Así hemos llegado a las 7 menos 20 minutos de la mañana. Cuando empezó el confinamiento, recordarán que una de las actividades que se salvó de la quema y por la que nos permitían salir a la calle era la de pasear al perro. Los supermercados tenían un aforo muy limitado y eso hizo que aumentaran las compras a través de Internet, o lo que es lo mismo, hizo que aumentara el traslado al domicilio de comida y de otros objetos de primera necesidad. Pues bien, ahora sabemos que cualquiera de esas dos prácticas, vivir con un perro o la entrega de productos a domicilio, fueron factores de riesgo a la hora de contraer el coronavirus. Eso es lo que dice nuestra invitada, la científica del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, Cristina Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada. Muchas gracias, ante todo, por vuestro interés en nuestro estudio.
Me faltaría más. ¿Han analizado ustedes cuáles fueron los principales factores de riesgo en la transmisión del virus durante el periodo de confinamiento máximo, es decir, entre los meses de marzo y mayo? Pero lo sorprendente es que aquellas prácticas que nos permitieron hacer son precisamente las que ustedes señalan como las más perjudiciales.
Pues sí, sí, efectivamente. El objetivo de este estudio era precisamente, a la vista del crecimiento que tuvo la propagación durante aquellos días de máximo confinamiento en España, y era un poco inexplicable. Bueno, contábamos con ese contagio intradomiciliario de personas que ya estaban contagiadas por el virus y digamos, pues contagiaba a las personas con las que convivía. Pero teníamos la incertidumbre sobre cuáles eran otros puntos críticos que pudiesen estar involucrados en ese aumento en la propagación del virus. Entonces elaboramos un estudio en el que se tenían en cuenta las variables de interés, que en definitiva eran muy pocas, porque muy poquitas cosas estaban permitidas durante aquel tiempo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando efectivamente tener perro, salir a pasear con el perro, convivir en definitiva con un perro y comprar con entrega a domicilio, precisamente encontramos que aumentó el riesgo de contagio del virus durante el confinamiento. ¿Sí?
No sé si puede expresarse de esta manera, si se puede cuantificar, pero ¿cuánto más hemos podido tener opciones de contagiarnos por salir a pasear al perro o por hacer que nos traigan la comida a casa?
Pues en un 78% en el caso de convivir con un perro y en un 94% en el caso de comprar con entrega a domicilio los productos básicos. En el caso de la compra a domicilio especulamos con que durante el tránsito desde el supermercado hasta el hogar pensamos que hubo una contaminación de los productos que finalmente llegaban a casa. Uh-huh. También uno de los resultados de nuestro estudio es que personas que reconocían, que manifestaban desinfectar los productos adquiridos al llegar a casa, gracias a la desinfección con lejía, con etanol, con jabón, se redujo notablemente, significativamente, el contagio en las personas que lo adquirían.
Uh-huh. Al principio también se decía que no había problema, ¿no? Que el virus estaba activo tan solo unas pocas horas. Por ejemplo, se hablaba específicamente pues de las cajas de cartón o de los embalajes, ¿no? Pero sí. Eso, con el paso del tiempo, se ha ido transformando en días en esos productos, por ejemplo, del súper, ¿no? Que vienen embalados en esas cajas, ¿no? Su recomendación sería precisamente la que nos contaba, el desinfectar sí. Ese producto en cuanto entra por la puerta.
Sí, efectivamente hay superficies que actúan como vehículos y cuando nosotros entramos en contacto con esas superficies, por ese tiempo de permanencia del virus que todavía permanece activo en esas superficies, pues es una de las cuestiones que tenemos que considerar y que por otra parte entra en concordancia con esas recomendaciones que nos hace la autoridad sanitaria de utilizar el gel hidroalcohólico y otro tipo de sustancias desinfectantes en la medida de lo posible. Entonces estoy totalmente en concordancia con esa vía de transmisión a través de vehículos, a diferencia de la vía aérea, que podemos prevenirla gracias a las mascarillas. Uh-huh. Bueno, pues esta es otra vía de las contempladas. No es la única, también existe la vía de transmisión vía fecal, que también está demostrada, hay presencia del virus en heces, y esa otra vía, pensamos los autores de este artículo, que está subestimada y que es especialmente relevante en los casos de los dueños de mascotas, principalmente perros.
Sí, porque volviendo precisamente a las mascotas, a los animales domésticos, aún no está claro si son los perros los que contagian el virus a los humanos y pueden servir como vehículo de transmisión, o si simplemente es el hecho de salir a pasear al perro lo que nos hace estar en contacto con otros objetos de la calle y que eso provoque el aumento de contagios, ¿no?
Sí, bueno, los autores de este artículo pensamos que son válidas ambas hipótesis. Es decir, tanto se ha demostrado que los perros pueden sufrir la enfermedad, tanto como los dueños, e incluso la posibilidad de contagiarse entre ambos, Y por otra parte, el perro supone un vehículo en sí mismo, porque bueno, el perro sale a pasear y tenemos la costumbre, muchos de nosotros, de desinfectar los zapatos, pero quizás no estamos poniendo el foco sobre las patas del perro, que también van por la calle. Especialmente es relevante esto en los parques de perros.
¿Tiene para usted sentido que los parques para perros, específicamente para ellos, estén abiertos, pero no los parques infantiles?
No, para mí no tiene ningún sentido. Pienso que, bajo el mismo criterio de que los parques infantiles están cerrados, pienso que los parques de perros también deberían estarlo, por el mismo razonamiento, porque igual que en los parques de infantiles, los elementos del parque suponen esa superficie, un vehículo para la transmisión del virus. En el caso de los parques para perros, por supuesto que también lo suponen. Las precauciones que tenemos que tener en relación a las mascotas es simplemente extremar la higiene, del mismo modo en que en algún momento se alertó del riesgo que podrían suponer los niños y tomamos la determinación de extremar la higiene con los niños, mantener los niños pues bueno dentro de un círculo social reducido, etcétera, toda una serie de pautas que nos han ido transmitiendo. La idea que nosotros queremos transmitir con los perros es exactamente la misma. No se trata de ni mucho menos de que nos deshagamos de los perros, ni mucho menos. Es decir, los perros forman parte de la familia y por supuesto que tenemos que cuidar a nuestros perros de una manera responsable, pero claro, esa misma responsabilidad nos tiene que llevar a extremar la higiene también con los perros. Bueno, pues intentar que no haya, que no tengamos hábitos de comportamiento que puedan favorecer la transmisión del virus entre unos y otros. Por ejemplo, el hecho de, pues, de darnos besos con los perros, que bueno, son entrañables, nos gusta acercarnos a los perros y convivir con ellos, pero quizás no es el momento de tener un contacto demasiado estrecho. Si salen a la calle y hay que limpiar las patitas a la vuelta, pues mejor todavía, que no interaccionen quizá con otros perros ni con otros dueños, que los paseos que se den pues sean por zonas limpias y cortos, dentro de lo razonable, que estamos en una situación de pandemia, pues nada, cuidar la higiene del perro como si fuera una persona más y nada más, y no va más allá. La recomendación que hacemos hacia los perros no va más allá de eso, que extremar la higiene y cuidar nuestras pautas de comportamiento con ellos.
Los que lo tenemos en casa lo tenemos clarísimo, ¿eh? Hay que aclarar, eso sí, que estamos hablando de los perros no por centrarnos en los perros, sino porque es el animal que necesita salir a la calle y acompañado, obviamente, por el dueño.
Exacto.
Pero con otros animales domésticos esto no ocurre.
Exactamente. No hemos encontrado este mismo efecto en el caso de los gatos y se lo atribuimos quizá a que los gatos son animales mucho más caseros, no salen diariamente a pasear varias veces al día como lo hacen los perros y entonces están menos expuestos al contagio, salen menos a la calle, por lo tanto se contaminan menos, interaccionan menos con otros gatos y entonces digamos que vehiculizan menos el virus hacia el domicilio.
Uh-huh. Estamos hablando de traer precisamente la comida al domicilio, hablamos de animales domésticos que necesitan salir a la calle frecuentemente, sí, varias veces al día, pero también hay otras situaciones que ustedes han analizado que nos exponen al riesgo potencial de contraer el coronavirus. Una de ellas es acudir al trabajo presencialmente y la otra, además, hacerlo en transporte público.
Sí, también.
¿Eso cómo nos afecta?
Bueno, pues se sabe que salir a la calle, especialmente durante aquel tiempo del confinamiento, que también ahora nos expone mucho más a contraer el virus, porque interaccionamos con otras personas que pueden provocar ese contagio humano a humano. Y si utilizamos baños compartidos en el puesto de trabajo, bueno, pues por supuesto que si salimos a trabajar estamos mucho más expuestos a esas otras vías. El uso de transportes públicos, por supuesto que sí, nuestro estudio demuestra que el uso de cualquier transporte público, pero más, mucho más significativamente en el caso del tranvía y del metro, pues aumenta el riesgo de contagio. Pensamos que, pues eso, en definitiva son cabinas cerradas, pues en ambos casos, pues, autobuses, metros, tranvías, son cabinas cerradas donde uno está favoreciendo la vía de transmisión aérea a pesar de que llevamos mascarilla, pero sabemos que las mascarillas reducen algo el riesgo, pero no lo reducen absolutamente. Entonces sí que reducen algo el riesgo, pero no del todo. Y también esa otra vía a través de vehículos, el agarrarnos a la agarradera de mano, a los asientos, etcétera, donde, bueno, pues inevitablemente puede haber secreciones, pues uno estornuda, si no cuida suficientemente la higiene, esos otros factores que están ahí contribuyendo, ¿sí?
¿Quién más, quién menos para todo esto ahora mismo estará diciendo, bueno, ¿y cuál es la solución? Para lo de acudir al trabajo, vamos a decir que es fácil, entre comillas, tenemos el teletrabajo, no siempre se puede hacer, obviamente,
sí,
pero ya que usted pertenece a la Facultad de Farmacia, ¿hay alguna receta que podamos aplicar para disminuir las opciones de ser un factor más de contagio para nosotros mismos y para el resto?
Bueno, pues la única herramienta que tenemos ahora mismo es la higiene y la prevención, es la única herramienta. Cuidar mucho las mascarillas, cuidar mucho la higiene de manos, extremar también la precaución cuando uno utiliza los baños públicos, los baños compartidos. Yo estoy totalmente convencida de que cuidando todo este tipo de factores, uno puede conseguir evitar el contagio, no acercándose demasiado a los compañeros, a otras personas. El uso de mascarillas, los geles, los baños, todo eso. Si uno de verdad está centrado en esto y no lo desatiende y cuida, pues por ejemplo, cuando uno coge un pomo de una puerta, vuelve a desinfectarse las manos o incluso desinfecta el pomo de la puerta. Y así, bueno, pues son pequeñas costumbres que podemos ir incorporando, no cuestan tanto y estoy plenamente convencida de que uno puede minimizar en gran medida el riesgo si de verdad es consciente durante todo el tiempo que está fuera de casa de que debe extremar las precauciones.
Pues nos quedamos con ese consejo. Cristina Sánchez, investigadora del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por su interés. Buen día.